We don't. We want to see from place to place to place to place. That's all we know. Días. Yeah, 2 weeks. Because they've never gone.
So, una vez donde yo me he quedado también es el tío.
Luquillo.
El tío, el tío. Los hermanos
Okay.
de mi padre. Nada, pero se queda a ver, pues, bastante.
I wanna stay. Quiero estar cerca de Arecibo, de Lares. I want to stay Ponce, Mayagüez. I want to
Anywhere you find entre de la baja, I see it.
okay.
Okay.
Sigo mirando. Buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí este domingo precioso. Es First Baptist Church of Melbourne, primera iglesia bautista de Melbourne. Bienvenidos a nuestra iglesia y su iglesia también. Dos formas de conectarse con la iglesia. Online, fpcmel.info/connect. También tenemos First Family, octubre 5, de 4 a 7 y media. Sea la reservación. Buenos días, familia. En estas últimas semanas, tenemos que recordar que el Dios de nosotros tiene gracia para nosotros y nos guarda y, por favor, párense de pies para cantar la canción. celebrando, manos levantadas, y está visitando por primera vez en la Iglesia Bautista de Nuevo. Queremos que se sientan el amor en nuestra iglesia, en todo el mundo. Enfrente de ustedes hay una carta que pueden llenar, ahí está en la pantalla, pueden ver, la pueden llenar. Y cualquier pregunta, o si quieren una oración, o si quieren saber más de la iglesia, ponga su información ahí y al fin del servicio la pueden entregar a las mesas coloradas o en las canastas cuando salgan. Antes que se sienten, por favor, póngase al lado de otra persona y dile buen día. Gracias por estar aquí con nosotros. Les mando saludos a todos. La primera vez, o si son personas que han regresado, muchas gracias por estar aquí con nosotros este domingo. Que Dios los bendiga a todos.
Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. First Baptist Church en Melbourne, Iglesia Bautista de Melbourne. Al principio de del sermón empezamos una canción que es El mismo Dios. Empezamos a cantar. El mismo Dios que ha movido en este mundo, en los Estados Unidos, en los 70s, hay un evangelismo grande. Es el mismo Dios que está hoy mismo corriendo. En estas últimas semanas, especialmente, podemos ver que no importa lo que el diablo haga, Dios siempre está mandando su conciencia con nosotros, su amor. El miércoles tuvimos un grupo aquí orando. Queremos tener otro tiempo ahora de orar a hoy mismo con nosotros. Voy a poner en la pantalla aquí unas oraciones que pueden poner atención. Así Dios nos puede ayudar con nuestros pecados, salir de esos pecados. Sabemos que Él es el único Salvador de nuestra nación, para nuestras familias. Él es la persona que debemos ir siempre, estar con nosotros, que sea moviendo con nosotros siempre. Queremos que individual oren. Se pueden quedar sentados. Si quieren subir al frente a orar, también pueden venir. Si quiero orar en silencio, si quiero orar con voz, no importa. Dios oye todas las oraciones. Esto es una casa de oración y oración. Vamos a orar. Señor, nosotros confesamos pecado en nuestro corazón y en nuestra nación. Nosotros creemos que tú eres la única persona en vida y muerte, que no puedes ayudar. Nosotros ahora preguntamos que el Espíritu Santo pueda revivir nuestras almas y corazones de nuevo en nuestra tierra y en nuestra nación. Oremos. Sí, Señor. Gracias, Señor. En su nombre. Amén. Mira.
tamaño y el volumen, ¿verdad? El dinero tiene mucho, porque ya ella sí puede comprar.
¿No?
Conectado, pero me pueden económicamente de la persona. Siete, siete, ocho, cinco, tres, cinco, dos, cuatro, siete. Ocho, diez, siete, seis, tres, seis, tres.
Hermanos, hermanas, estaremos con ustedes pronto.
Está.
Hello, hello.
Sí, ya, dame
Sí,
oye,
ya,
¿no?
dame.
Admit.
Admit.
Vamos.
Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto. Entre sus contemporáneos, Noé andaba con Dios. Y Noé engendró tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y he aquí, voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte una arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimentos y la calafetarías por dentro y por fuera con brea. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud de arca, de 50 codos de anchura y 30 codos de altura. Harás una ventana en el arca y la terminarás a codo del techo y pondrás la puerta de arca en su costado. La harás con piso bajo, segundo y tercero. He aquí, yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos y de todo ser viviente, de toda carne. Meteréis dos de cada especie en el arca para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, de los animales según su especie y de todo reptil de la tierra según su especie. Dos de cada especie vendrán a ti para que las preserves la vida. Y tú toma para ti de todo alimento que se come y guardártelo y será alimento para ti y para ellos. Y así lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios le había mandado. Así hizo. Lo entró en la arca. Entonces el Señor no entra entre la arca y todos los días su casa porque ha visto que solo tú eras justo delante de mí en esa generación. De todo animal limpio tomarás contigo siete pájaros, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio, dos, el macho y su hembra. También de las aves del cielo, siete pájaros, macho y hembra, para conservar la especie sobre la faz de toda la tierra, porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y borrará de la faz de la tierra a todo ser viviente que he creado. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Noé tenía 600 años cuando de las aguas vino sobre la tierra. Entonces entró Noé al arca y con él los hijos, sus mujeres y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas de los animales impíos y los animales que no son limpios, de las aves, de todo lo que he arrastrado sobre la tierra, de dos en dos entrarán con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. Y aconteció que a los 7 días las aguas diluvió vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes de gran abismo. Y las compuertas del cielo fueron abiertas, y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las tres mujeres de sus hijos con ellos, y toda fuera según su especie, todo el ganado según su especie, y todo reptil que se arrastrará sobre la tierra según su especie, a todo ave según su especie. Toda clase de aves entraron por ellos, Noé en el arca de los dos en dos, toda carne en había aliento de vida. Y los que entraron, macho y hembras, hombres de carne, entraron como Dios le había mandado, y el Señor cerró la puerta de entre Noé. Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días, y las aguas crecieron y alzaron al arca, y hasta se elevó sobre la tierra, y las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas, y las aguas aumentaron más y más sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los altos montes. Señor, que pueda esta oración y oír este mensaje entre nuestros corazones. Padre, que tú puedas oír la verdad y responder en fe. Te lo pedimos en el nombre tuyo, Espíritu Santo. Amén. Estamos trabajando versículo por versículo a través del primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, durante varios meses, y hoy llegamos a una de las historias más conocidas de toda la Biblia. Incluye a aquellos que tal vez no crecieron en la iglesia o tal vez no han leído mucho la Biblia, probablemente hayan oído hablar de la historia de Noé y el arca. En nuestra cultura, mucha gente piensa en ello como un cuento para niños. Quizás, ¿sabes? Pensamos en todos los lindos animalitos que suben al gran bote de dos en dos. Probablemente dos. Todos hemos visto las fotos de los elefantes subiendo la rampa hacia el arca y a los dos jirafas detrás de ellos y las dos cebras. Y así de nuevo, casi todo el mundo ha oído hablar de esa historia. Hemos visto fotos de esta historia, pero realmente creo que, por muy conocido que sea esta historia, no mucha gente haya pensado mucho en esta historia, en lo que realmente significa. Por un lado, cuando lo pienses, esto realmente no es un lindo cuento para niños. De alguna manera es una película de terror. Porque para cuando llegamos al fin de Génesis 7, solo unos pocos animales y ocho personas siguen vivos. Y todas las demás personas y todos los demás seres vivos de la tierra se ahogan y mueren. La última semana estudiamos el comienzo de Génesis 6 y vimos lo mal que se habían puesto las cosas en la tierra. Versículo 7, creo que realmente lo resumió, dice: y el Señor, que era mucho la maldad de los hombres en la tierra y en toda intención de los pensamientos de sus corazones, solos hace siempre el mal. El pecado que comienza en el jardín de Edén se había extendido por toda la tierra. El pecado había empeorado cada vez más. La humanidad se había olvidado por completo de Dios. Y Dios sabía que la única manera de salvar al mundo era destruirlo. Y eso es lo que hace. Raspa el mundo y comienza de nuevo. ¿Y por qué nuestro mundo actual no es mejor? Porque la oscuridad en este mundo, como hemos visto la última semana, solo se empeora cada vez más. Esta historia tiene muchos. Sí, hay una fuerte advertencia en esta historia que todos necesitamos escuchar hoy con seguridad. Pero la buena noticia es que también hay una hermosa esperanza en su historia. Y hablaremos de todo esto antes de terminar. Lo que quiero hacer primero es asegurarme de que escuchemos la historia. Y hagámoslo y pasemos la historia juntos. Y después de eso hablaremos sobre lo que podemos hacer. La primera versículo de Génesis 6, 9, dice: esta es la genealogía de Noé. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto. La palabra traducida allí es la palabra hebrea toledet. Y significa que lo que sigue son las generaciones o incluso la historia de Noé. Y esa palabra se usa 11 veces a lo largo del libro de Génesis y siempre aparece al comienzo de una nueva sección del libro. Y esta sección vida en el fin de Génesis 9 y en realidad en más largo de Toledot, la selección más larga de todo el libro. Y creo que eso nos dice lo importante que era la historia de Noé y luego de que tanto espacio. Después descubrimos durante varios versículos la mal y terrible que era el mundo antes del diluvio. Ahora descubrimos Noé era todo lo contrario. Versículo 9, Dios dice: Noé andaba con Dios. Él era simplemente, era, eso significa fue justo, hizo lo correcto. Cuando dice que era perfecto, no significa literalmente no tuviera pecado, sino que no tenía culpa, que no tenía ningún defecto de carácter obvio. Y luego dice que caminó con Dios. Y solo dos personas hasta ahora en la Biblia de los que dice eso es Enoch, a quien conocemos en Génesis 5, Dios le trasladó directamente al cielo sin que muriera. Y luego Noé, entonces cuando dice que Noé camina con Dios, eso lo coloca en una rara compañía en la Biblia. A pesar de la malvada que el mundo no tenía una relación especial y cercana. Se nos dice que Noé tuvo tres hijos y sobre su Sem, Cam y Jafet. Y como veremos, debido a Noé y su fe en Dios, esos tres hijos suyos y sus esposas, junto con su esposa de Noé, Dios termina haciendo. Pero en los versículos 11 y 12 dice: y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra lleno de violencia. Y miró a Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El mundo era corrupto. Esa palabra se usaba para describir productos que se echaban a perder y no servían para nada. Y observó como Dios también describe al mundo como violento. De nuevo, eso es parece mucho a nuestro mundo actual. Un mundo donde los niños pequeños reciben disparos en la escuela, las mujeres jóvenes se apuñaladas en su viaje en el tren a casa, y las personas reciben disparos frente a una multitud de personas mientras están sentados debajo de una carpa conversando con gente. Vivimos en el mundo violento y en un país violento. Y Dios lo ve ahora, y Dios lo ve entonces. Y en ese momento, en los días de Noé, el mundo estaba completamente entregado a la maldad que Dios tomó a Noé en su confianza. En versículo 13 dice: entonces Dios dijo a Noé, ha decidido poner fin a toda la carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y he aquí, voy a destruirlos juntamente con la tierra. Aunque leemos la semana pasada cómo afligió el corazón de Dios tener que hacerlo, la única forma de avanzar era que Dios tuviera que destruir lo que había hecho y comenzar de nuevo. Por supuesto que me gusta lo que dijo una persona cuando considerara lo corrupto que era el mundo, lo que Dios iba a destruir, básicamente ya se había destruido a sí mismo. Y sin embargo, Dios dice en versículo 14, hasta un alque madera de ciprés, aras de alca con compartimentos y las cafeterías por dentro y por fuera con brea. Sabes que Moisés es quien escribió el libro de Génesis, y estoy seguro de que debía llamado la atención mientras escribe esas palabras, lo similar que era esto a su propia vida. Porque la única otra vez que la palabra alca aparece en el Antiguo Testamento es la historia de Moisés, cuando su madre hizo un pequeño alca para uno, una pequeña canasta, y la cubrió con alquitrón o brea, y pone el bebé Moisés adentro para salvar su vida. Bueno, aquí Dios le estaba diciendo a Noé que construya una alca mucho más grande. Estaba hecho de madera de tusa, que la mayoría de ustedes creen probablemente es ciprés. Cuando hizo los cálculos sobre las dimensiones de cada en versículo y calcules todo era aproximado 18 o un pie y medio. Entonces puede calcular que era un alca de Noé aproximadamente 450 pies de largo. Eso es uno y un campos de fútbol. Tenía 75 pies de ancho y 45 pies de alto. Tenía tres cubiertas en el interior que tenían pies. Ahora bien, el arca no fue hecho para la velocidad y no fue hecho para la belleza. Era básicamente un balcazo flotante gigante. Fue hecho con un propósito y era mantener con vida a las personas que estaban dentro. Y dado que Dios dio las dimensiones, no debería sorprendernos, pero los ingenieros de hoy han deducido que un balcón con ese sería prácticamente imposible de volcar. Ahora, cada vez que comenzamos a hablar sobre el arca, no es siempre, hay muchas preguntas que vienen a la mente a la mente de la gente. Algunas personas dicen, bueno, ¿no es la historia del arca de una sola un mito? Y le preguntaron por qué tal vez hayan escuchado que muchas culturas en el mundo tienen su propia versión de la historia del diluvio con un gran bote dentro. Y esta parte es cierta. Un erudito dice que hay 270 historias de inundaciones en diferentes culturas de todo el mundo, y muchos de ellos tienen su propia versión de un ark que mantuvo viva a la humanidad. Este mapa muestra de dónde provieron algunas de esas historias de inundación, imágenes de arte, historias de inundación en otras culturas. Y si miras de cerca, puedes ver la forma de algunas de las alcas que tenía. Por supuesto, muchos de ellos se han abierto a diferencia de la alca que Dios hizo que Noé construyera con especificaciones. Sabe que para mí, en un lugar de restar, valora mi confianza en la historia de alca de Noé. Estas historias solo la aumentan, porque si los piensas, si toda la humanidad proviene de Noé y sus tres hijos después del diluvio y de esta familia de la tierra finalmente se repoblo, no tendrá sentido que en todas esas culturas se hubieran transmitido la historia de este evento trascendente en la historia humana. Creo que todas estas historias son tan corruptas como están, tienen su origen en el evento grande de el arca de Noé sobre las leyendas. Otra persona dice, está bien, pero la historia no solo dice que está borrada y su familia. En volumen dentro de la arca de Noé era de 1.4 millones de pies cúbicos, que es equivalente a 50 vagones de barrocarril, que si ese hemisferio se hubiera albergar 125 miles ovejas. Cuando haces cálculos sobre el número de especies de animales en la tierra, cuando hace los cálculos sobre el número de especies de animales en la tierra, incluso si eres enojoso con eso, debido a algunas especies que puedan haber tenido entonces y que hasta entonces se han extinguido, todavía tiene mucho espacio en el arca para todos ellos y comida para alimentarlos. Obviamente, cuando se trata de los animales más grandes, Dios no dijo que no tenía que tomar animales adultos. Podría haber tomado bebés o sujetos más jóvenes y habría logrado el mismo propósito. Como sé que algunos de ustedes le han hecho, tuve la oportunidad de llevar a la familia al Alca en Kentucky. Aquí puede mirar a mi hijo Tyrus enfrente del Alca que está en Kentucky cuando fuimos en vacación. Imagínate qué grande. Y esto no es ni el mismo tamaño del Alca. Yo quiero decir que esta cosa fue impresionante. Es difícil asimilar lo enorme que ese barco hasta este pas par estás parado fuera de él. Y luego entonces continúas, especialmente en Génesis 6. Un argumento humanitario que a veces haces que si a forma de que un hombre herramientas envisadas de piedra, mi respuesta es a eso. Cuando haces los cálculos y notas de Noé, que Noé tenía 500 años al fin de Génesis 5 y tenía 100, tenía 600 años cuando comenzó el diluvio. Significa que tenía 100 años o algo cercano a eso para construir la arca. Eso es toda una vida para nosotros. Y además, la Biblia nos dice que lo hizo solo. Tenía tres hijos que probablemente lo ayudaron y podía haber encontrado a personas para que también lo ayudaran. Y según Génesis 4, había un tipo llamado Tubal Caín que ya había descubierto cómo trabajar con hierro, por lo que probablemente tenía herramientas de hierro para trabajar. Por lo tanto, realmente no es increíble que dado lo que es para la mayoría de nosotros toda una vida, no es, sus hijos pudieron construir este barco tal como Dios lo quería y tal como Dios dijo que lo hicieron. Sabes que cuando llegas al Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento hablan del diluvio no como un mito, sino como algo realmente sucedió. Veremos en un momento que incluso en versículo 18 también hay algo importante que la palabra pacto en la palabra. Un pacto es una promesa de Dios. Y Dios hizo un pacto con Noé, de cual leeremos más cuando lleguemos a Génesis. Pero Dios es bueno con Noé. No solo salva, sino que lo bendice con una promesa que no llevará consigo cuando salga del arca y ponga un pie a una tierra nueva después del diluvio. Por supuesto, Dios también ha hecho un pacto con nosotros. Se llamó el nuevo pacto. En ese pacto que tenemos en el Hijo de Dios. Jesús, Pero si lo piensas, nunca habría un nuevo pacto si no fuera por el pacto de Noé, porque es a través de la línea de Noé que todos estamos aquí. Y es a través de la línea de Noé que Jesús, nuestro Salvador, vendría. En versículo 19 al 20 leemos, y Dios dice, salvará y de todo ser sirviente, de toda carne, meterás dos de cada especie en arca para preservarlos la vida continua. Macho y hembra serán de las aves según su especie, de los animales según su especie, y todo reptil de la tierra según su especie. Dos de cada especie vendrán a ti para que les preserve la vida. No te pierdas la palabra, ven a ti. En el versículo 20, Noah y la señora no tuvieron que transformar en Doctor Dolittle, en el hombre, en el hambre de cocodrilo, y dar vuelta y recoger a todos los demás. Dios dijo que cuando fuera el momento, el arca estuviera listo, todos los animales comenzarían a perecer. Dios enviaron a Noah y el arca. No sabemos cómo se veía, pero tal vez se veía algo así cuando los animales comenzaron a aparecer. Y mira aquí el retrato para que puedan ver cómo a lo mejor pasó. Ahora son más un tipo de perros. Ahora, yo soy más un tipo de perros que de gatos. Y francamente, si fuera Noé y viera a esos dos gatos acercarse, todos prejuiciosos como lo hacen los gatos, no se le habría dejado los gatos subir al barco de Alca. Hay algún conmigo que dice, solo estoy bromeando. Como todo amante de los gatos quiere levantarse a irse ahora mismo y le dice, no solo estoy bromeando, ahora los mosquitos podría predecir de ellos. Siento que Noah podría haber traído los dos demás insectos menos los mosquitos y todos sabrían. Y el versículo 21 dice, y entonces dice, para preparar, para tener todo, y no había tienda para comer, necesita comida para todos los animales. Para mí, en ese siento como una preparación para huracanes en Florida. Y sabes dónde es, todos corren a la tienda y compran todos los suministros y obtienen agua en embolletada y todo. Excepto es que Noah dice. Por eso que en versículo 20, 20, 22, bien, imagínate, 100 años. Y así lo hizo Noé, como conforme a todo lo que Dios le había mandado. Ahí, recuerdes, en 100 años. Sabes que algunas pruebas de fe que son más grandes que otras, no es así. Pienso en lo que Dios. Le dijo a Abraham que si era en Génesis 22, que fuera a sacrificar a su hijo Isaac. Esa fue una gran prueba de fe, pero esto es la altura de eso. Dios le dijo a Noé que comenzara a construir un bote enorme porque algo llamado iba a venir, que nadie había visto antes. Y así Noé pasó entre 50 y 100 años, estuviera construyendo esto. Y puedes imaginar cómo sus malvados vecinos impios deben haberse burlado del día tras día y año tras año mientras según seguía trabajando en su barco. Porque lo sabes que no lo construyó junto al agua, sino en medio de un campo en algún lugar. La gente dice, no, ¿qué? ¿Estás construyendo ese barco? Y les ha hablado del juicio que vendría, se reirán, se burlarán, y probablemente algunos de ellos incluso se enojarán. Pero siguió hablando. Obedeció a Dios, hizo todo lo que Dios hizo. Y Hebreos nos dice que lo hizo porque creyó, obedeció porque tenía fe. En la placa del Salón de Fama, dice en Hebreos 11, por la fe, habiendo sido advertido divinamente de cosas que aún no se veían, movido por el temor de Dios, preparó un arca para salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es siguiente de la fe. Las cosas que Dios le advirtió, le dio, no si bien, pero fue movido por el temor piadoso. Él creyó a Dios porque creyó, obedecí año tras año, tras año, tras año, mientras todos a su alrededor se burlaban de él. Amigo, ¿qué está diciendo Dios con algas? ¿Dónde te está diciendo que le obedezcas ahora mismo? Incluso si no tiene sentido para nadie más, podemos decir que creemos en Dios porque, como la historia dice Noé, la verdadera fe dice, como en Génesis 7 dice, de lo básicamente que dice Dios a Noé, para tú y tu familia que se monten al barco. Y dice, entonces el Señor dice a Noé, entre el arca y todos, entren en el arca, tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esa oración. Ciertamente eso fue, dijo Dios con respeto a Noé, de que solo él era justo en su generación. Pero como acabamos de ver en Hebreos, sabemos que Noé era justo porque tenía fe. Eso es lo que la Biblia enseña para todos. No somos salvados porque somos justos. Ella dice que ninguno nuestro es justo. Somos salvados por fe. En los versículos 2 y 3 es el primer lugar donde leemos, además de la pareja, macho, hembra de cada animal. Moisés en realidad trajo siete pares de algunos animales que aquí se llaman animales limpios. Y presumiblemente eso fue porque después de que bajaran del arca, algunos de esos animales limpios serían usados para sacrificios de adoración a Dios y también para comer. Y sin embargo, todavía querían tener al menos un par de animales para mantenerse vivas en el versículo 4, Dios le dio 7 días de licencia en ese momento. En esos solo 7 días comenzaron 40 días y 40 noches de lluvia. No tuvo tiempo suficiente para cargar en su familia y todos los animales, pero no tenía tiempo que perder. Y el versículo dice, número 10, mira cómo lo dice el versículo 11, dice, el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo a los 17 días del mes. En ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Cuando se refirieron las ventanas a los cielos, algunas personas creyeron que antes del diluvio la fuera de la tierra y era diferente y puede haber habido un dosis de agua que cubría la tierra, y eso puede ser, pero de cualquier manera está claro que el agua del gran diluvio vino tanto de arriba como de abajo, surgiendo de lo que el texto más, las fuentes del gran abismo. Depósito de aguas debajo de la tierra se elevaron para encontrarse con el agua que caía del cielo. Una vez más, Dios separó las aguas de las aguas y Dios separó las aguas de la tierra seca. Y ahora Dios vuelve a juntar todas las aguas para cubrir toda la tierra. Y en versículo 16 dice, y los que entraron, macho y hembra de todo carne, entraron como Dios le había mandado. Y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Noé no podría cerrar la puerta él mismo. Entonces el Señor mismo la cerró, la puerta del arca. ¿Qué imagen es esa del amor de Dios y por Noé y familia? Es una imagen para nosotros también. Piensa en el hecho que Dios nos va a salvar. Es también el Dios que nos preserva y nos mantiene al salvo a la tormenta y nos llevará al salvo durante todo el camino a casa. ¿Sabes que algunas personas que tratan de argumentar el diluvio de Génesis 6 y 7 podían haber sido solo un diluvio regional en lugar de un diluvio mundial real? pero el texto simplemente no permite esa interpretación, porque la imagen dice, es de las aguas de diluvio que suben grandemente, llevan el alto sobre la tierra, incluso 20 pies más alto que las montañas más altas. El versículo dice que todas las colinas atrás, debajo de todo el cielo, estaban cubiertas. Está inundando, no fue un evento local, sino era global. Tal como él dijo, el Señor estaba destruyendo todo lo que había hecho, todos los que habían rebelado contra suyo, y estaba comenzando nuevo. Cuando llegamos a los últimos versículos de 21, 24, llegamos dos verdaderas gigantescas que simplemente no podemos perder, y que está el primero, amigos. Primeramente, el juicio está llegando, y cuando llegue será demasiado tarde. La escala de justicia sobre él que leemos aquí en la historia realmente es difícil. Mira conmigo, por favor, el versículo 21. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias, y todo lo que pulula sobre la tierra, y todo ser humano, todo aquello en cuyo nariz había aliento de espíritu y de vida, todo lo que había sobre la tierra firme murió, exterminó pues el Señor todo ser viviente. Quiere decir, está claro que Dios no quiere que nos perdamos el alcance de lo que sucedió aquí en Diluvio. Dios dos veces en esos versículos dice, todos murieron, todos fueron fuera del arca, excepto por supuesto los peces y las criaturas marinas, todos los demás, todos los hombres, todos los animales terrestres, todo lo que tenía aliento de vida murió. Es fácil leer la historia y pensar en el arca y las personas, animales dentro del arca, y volveremos a ellos segundo. Porque todos ellos murieron, fueron destruidos, no por accidente, sino porque Dios los hizo en un acto de juicio sobre ellos por su pecado. El pastor Ken Hughes dijo que probablemente cuando comenzó a llover y las aguas de la inundación comenzaron a subir, algunas de las personas que se balanceaban en agua probablemente agitaron su puño contra Dios con ira por lo que estaba sucediendo. Como es pánico, vieron que sus vidas descababan y sabían que no había nada que pudieran hacer. Probablemente le gritaron enojados a Dios, dice. En segundo Pedro dice, Pedro llama a Noa, predicar de justicia, así de que Noa no era solo un constructor de barcos, era un predicador. Predicó, creyó que ese signifique que les advirtió, les dijo lo que venía. Estoy seguro de cada vez que le preguntaban qué estaba construyendo y por qué lo estaba haciendo, les decía y les advertía que se arrepintieran y se volvieron a Dios y le dijeron de vivir en rebelión contra Dios antes de que fuera demasiado tarde. Les dijo lo que iba a suceder durante unos 100 años. Pero se burlaron de él y siguieron escuchando. Y sabemos que se negaron a escuchar porque al fin los únicos personas que creyeron a Noé y se subieron al barco con él fue su propia familia. Para la gente de la generación de él, que lo que estaba diciendo que iba a suceder parecía evidentemente absurdo. Su predicación sonaba como los delirios de un loco. Apuesto a lo que la gente le dijo, ¿no? En este entonces se pareció mucho a lo que la gente dice, de que está hablando de un próximo día de juicio. Nunca sucedía. El cielo y el infierno son cuentos de hadas. Además, Dios nunca me juzgará. No soy diferente a los demás. Tal vez no soy mejor, pero tampoco no soy peor. Si hay un cielo, estoy seguro que Dios me tomará como soy. El infierno es solo para personas realmente malas. El incluso si tienes razón, incluso si tienes juicio, tengo tiempo. Mira lo que dice en Pedro 2. Sabiendo primero que estoy en los posteros días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Dice, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque dice, desde lo que padres se durmieron, todas las cosas se permanecieron como desde el principio de la creación. ¿Por qué estoy olvidan voluntariamente? Porque la palabra de Dios, los cielos eran desde el principio y la tierra estaba fuera del agua y en el agua, por lo cual el mundo que entonces existió pereció siendo inundado de agua. Pero los cielos y la tierra que ahora son preservados por la misma palabra están reservados para el fuego hasta el día de juicio y la perdición de los hombres impíos, segundo Pedro 3, 3 y 7. Y luego, un par de versículos más tarde, pero describe, el Señor nos tarda el cumplir su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es su paciencia para con nosotros, no queriendo que ninguna perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Segundo Pedro, en estas palabras, Dios ha dicho que así como juzgó al mundo con un diluvio en los días de Noé, Él va a juzgar nuestro mundo por fuego. Se acerca el día de juicio. Dios le ha dicho y necesitamos creerle. Y la única razón por la que no hay sucedido, la única razón por la cual Dios está esperando es porque cree que la gente perezca. Quiere que se arrepienten de sus pecados y sean salvos. Y en su gran paciencia le está dando a las personas un poco más tiempo para hacerlo. Pero igualmente, amigos, al igual que en los días de Noé, la paciencia de Dios se agotará. No sé cuándo será, pero sé que será. Y cuando llegue el día de justicia, será demasiado tarde. Una vez comenzó el diluvio, era demasiado tarde para la gente que se diera cuenta de que tal vez lo que Noé les había estado diciendo durante 100 años, si dice siempre, siguen como siempre. Noé le dice, en Lucas dice, y como en los días de Noé, así sería también en los días de Hijo de Hombre. Comieron, bebieron, se casaron con mujeres, fueron dados en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Lucas 17, 26 a 27. Esas son las palabras de Dios. Oh, amigos, somos pecadores. No pienses que tu pecado no es gran cosa para Dios. Es un pecado y es un problema. Es un problema más grande de lo que piensas. El juicio está llegando y una vez que llegue, será demasiado tarde para cambiar el veredicto sobre tu vida. Según Jesús, habrá muchas personas en la tierra en el día de juicio final que pensarán que tienen más tiempo. ¿Qué pensará? ¿La vida simplemente continuará? ¿Seguirán viviendo sus vidas como de costumbre? Si pensar en Dios en absoluto hasta que el fuego de juicio de Dios venga y se los lleve a todos. La indignación que nos cuenta para niños es una vista previa de lo que viene. Y hay tantos no están listos para lo que viene. Y está haciendo lo mismo que hizo la generación de Noé. Se dice a sí mismo que estará bien. No se burlen de la palabra de Dios. Pero amigo, que así las buenas noticias, ahora mismo, hoy he visto, está aquí en esta habitación. en esta iglesia y estás escuchando, amigo, escuche esta advertencia. Y si aún no eres un seguidor de Cristo, todavía hay tiempo. Óyeme, todavía hay tiempo que seas salvo de juicio venidero. Y puedes ser salvo de juicio venidero. Porque la verdad número dos es, el arca está lista y la puerta está abierta. Si bien la historia del gran diluvio es una imagen clara y ale Sandadora de juicio, el alt es una hermosa imagen de salvación. Después, oye el versículo 23, lo que dice, que había sobre de la fez de la tierra, de este hombre hasta los ganados. Todos los demás en la tierra murieron en las aguas del río. Cabo algo sobre las aguas por encima de la tierra. Y como veremos la próxima semana, el arca se detuvo en la cima del monte Ararat. Y cuando llega, las aguas finalmente murieron. Habría un día soleado, brillante, con cielos azules. Cuando Noé, su esposa y sus hijos, su esposa saldrían vivos. Eso arca en un mundo completo nuevamente. Es una imagen de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Jesús es el arca. El juicio viene hasta el mundo nuevo. Lo hemos visto. Todos los que no conocen a Jesús serán tomados desprevenidos. Pero aquellos los que conocen, aquellos que le han confiado sus vidas y le han pedido que los perdone de todos sus pecados, están seguros dentro del arca de la salvación de Dios, así como los hijos primogénitos de Israel estaban a salvo dentro de sus casas la noche en que la gente de la muerte pasó por Egipto. Los que están dentro del arca serán marcados como seguro cuando llegue el día de juicio. Pero ya también somos pecadores. ¿Cómo podemos estar seguros? Porque no moriremos como todos los demás pecadores que están fuera del arca. No es porque seamos mejores, no es porque queremos morir, porque lo merecemos. Es solo por gracia, es por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz cuando Él murió por nuestros pecados. Es porque la sangre de Jesús cubrió nuestros pecados y quitó nuestra culpa, vergüenza y el castigo de que merecemos. ¿Sabes que antes hablamos de cómo Dios dijo a Noé que construyó el arca para ser de madera y luego cubrido por dentro y por fuera con un material así resina llamado brea? Bueno, esa palabra hebrea para todo conviene la misma que la palabra para expresión, que significa cubierta, de la misma manera que estono fuera cubierta. Como en versículo 3, en primero Pedro dice, a los que fueron a desobedientes hace mucho tiempo, cuando Dios esperó pacientemente en los días, Noé, mientras se construía el arca, en ella solo unas pocas personas, 8 en total, fueron salvados por medio del agua. Y esta agua simboliza el bautismo que ahora también los salvos a ustedes, no la eliminan de la suciedad del cuerpo, sino la promesa de una conciencia limpia para tu salva por la resurrección de Jesucristo. Por supuesto que sabemos por nuestros espíritus que el bautismo es, sí, no es lo que salva. Bautismo, aquí hay una imagen de nuestra fe en Jesús, de nuestra unión por la fe. Somos salvos por la resurrección de Jesucristo y por su muerte, por su nuestra fe en todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Su sangre purifica nuestra conciencia ante Dios y estamos a salvo. Somos salvos, a cual que Noé, el igual que esas 8 personas que salvaron hace mucho tiempo. El arca estaba allí en los días previos al diluvio, presumiblemente sin algún más se hubiera arrepentido de sus pecados y se hubieran vuelto con fe a Dios podría haber subido al borde del arca, pero nadie se arrepintió. Nadie creyó la inteligencia de Noé y nadie más fue familia subió al arca con él. Hay arca en visto en el arca de Jesucristo. Tenemos que entender en Hechos 4 dice, ni hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oh amigos, debemos venir a esta alga o seguramente moriremos. Debemos venir y poner nuestra fe en Cristo. Debemos estar listos para alejarnos de nuestros pecados y hacer del Señor nuestra vida. Debemos venir listos para dejar el mundo atrás y seguir a Jesús. Pero cuando vengamos a Jesús, seremos perdonados y renovados y cambiados de adentro hacia afuera y nada volverá a ser lo mismo. Estaremos seguros tanto ahora como siempre. Ahora mismo el arca está listo. En este momento la puerta sigue abierta. Dios aún no ha cerrado esa puerta, por lo que hoy es el día para subir al arca si nunca lo ha hecho. Sabe que antes mostré esa foto de nuestro hijo Tito. Fue al encuentro del arca y puede ver la imagen de mi hijo al frente. Y de nuevo fue genial ir allí, pero sabes que estaba pensando en ello. Si esa fuera el arca real y si fuera el día del gran diluvio, en realidad no quieras estar parado donde estaba Tito, porque él estaba fuera del arca. Ahora estaba cerca, pero cerca no lo es suficiente bueno. Si hubiera estado parado allí, se habría ahogado como los demás. Solo, amigo, te pregunto, ¿dónde estás parado en este momento? ¿Estás fuera o estás adentro del arco? Cerca del arca no es lo suficiente bueno. Estás aquí en la iglesia. Estás escuchando el mensaje de Dios, hijos de Jesús, y lo que hizo para nosotros. Estás cerca, pero cerca no es suficiente. Tiene que llegar un momento en que tal rindas por completo. Cuando admites que necesitas a Jesús para salvarte y los invito a entrar, solo entonces entrar personalmente en el arca de la salvación de Dios. La puerta está abierta. El Dios que te hizo te está invitando ahora en este momento de que vengas. Ese es el tiempo ahora. Si nunca lo has hecho, venir a la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Estás en la iglesia, estás aquí, hermano. Por una razón estás aquí. Él está invitándote, yo no estoy invitándote, Él está invitándote que pueda entrar en tu corazón. Que se paren y vamos a cantar una canción. Vamos a cantar esta canción. Va a tener una fuerza adentro, pero convicción. Para tener un cambio, si quieres entrar en el arca de Dios, porque la puerta está abierta, por favor. Ese es el tiempo. No espere mañana. No esperes cuando termines algo. O si algo te está afectando el corazón o en tu familia o algo está pasando, que tú puedas abrir tus ojos y venir al frente aquí. Si tienes a alguien en tu corazón que tú sabes que necesita a Jesucristo y quieres orar por ello, ven al frente. O es. Por favor, ten fe como Noé. Vengan al frente. Acepten esta invitación. Bajen, pasen, por favor. Hermanos, estamos cantando, pero si tiene convicción o algo le está afectando su corazón o algo le sienten algo en sus huesos, en su cuerpo, Jesús te está llamando. No solamente sea parte de este mundo, sea la parte de este mundo que obedece a Dios, que tiene fe en algo mucho más grande de lo que ves enfrente de ti. A lo mejor eso es algo muy nuevo para usted. No problema. Todo el mundo empieza como bebé. Pero con eso tú sigues creciendo y empieza a entender la razón que estamos aquí. Y la razón que Jesús está pidiendo que Él entre a tu corazón. Todo el mundo respira. Todo el mundo se puede levantar, ir a trabajar y tener familia. Pero la diferencia es cuando tú levantas, ¿a quién tú le estás dando ese día? ¿A quién tú le estás dando la bendición por un nuevo día? Cada respiro, cada movimiento, cada habla debe ser dándole gracias a Dios. Gracias al que me dio, se me hizo libre. Aleluya. La muerte no tiene ajote a mí. Ha roto cada cadena. Hay salvación en tu nombre, Jesucristo. Mi fe viviendo en ti. Aleluya. Él es el que me salvó a mí. Aleluya. La muerte no me tiene a mí. Él ha roto cada cadena y a salvación en su nombre. Amén. Jesucristo. Vino esa mañana quien selló la promesa. Tu cuerpo empezó a respirar. Del silencio, el león gritó, declarando que la muerte no me tenía a mí. Vino esa mañana. La promesa fue sellada. Tu cuerpo empezó a respirar. Desde el silencio vino el grito del león, declarando que la muerte no tenía nada en mí. Jesús, tú eres la victoria. Amén, amén. Aleluya, tú eres el que me sacó. Aleluya. Dios, gracias Dios, gracias por este día. Hermano, ¿tiene tiempo todavía para ir al frente o de tu siente, donde estás ahora mismo, oyendo, pide en tu corazón? Son palabras simples, Señor, por favor, soy pecador. Quiero conocerte más, quiero aceptar tu invitación a mi corazón y ayúdame a cambiar cada día, aprender más y más. Y dándote gracia, lo hago con todo mi corazón, en el Espíritu Santo. Amén. Vamos a cantar una vez el coro nuevo. Vamos a darle gracias al Señor. La alca de nuestra salvación. Damos gracias que todos ustedes están aquí con nosotros, que el Espíritu de Dios está moviendo. El primer servicio, habían personas que pasaron al frente y aquí también el segundo servicio. Yo quiero entrar al arca antes que la puerta cierre. Y muchos entraron. Tiene tiempo. Pero falta mucho. Tenemos un Dios paciente, pero el tiempo, un día esa puerta va a estar cerrada. Si quiere dar ayudar las misiones y la iglesia, pueden dar online o pueden dar cuando salgan. Solamente si usted quiere. También tengo mesas afuera de grupos diferentes si quieren ir a estar en un grupo más chiquito, más poco para conectarse con otras personas en su área donde viven. Que tengan un buen día. Que Dios los bendiga a todos. Y que Dios los siga bendiciendo cada día en día. Hasta la próxima.